Mateo capítulo 16 versículo 13 dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y vayamos a Mateo 18, por favor. Mateo capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 20. ¿Lo tenemos? Dice así: Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, délo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Volvamos a Mateo capítulo 16, por favor. En el estudio pasado, miramos que el contexto de Mateo 16 trata de la identidad de Cristo y no de la persona de Pedro, sino de la confesión de Pedro. Ese es el primer punto que tenemos que memorizar y recordarnos al momento de interpretar este pasaje. El contexto de este capítulo trata de la verdadera identidad de Cristo y no de la persona de Pedro, sino que se trata de la confesión del apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos dicho que es importante interpretar Mateo capítulo 16 con Mateo capítulo 18, porque existe un vínculo entre estos dos pasajes sobre qué significa atar y desatar. En Mateo capítulo 16 podemos mirar esta mención de parte de Jesucristo: atar y desatar. Pero en Mateo capítulo 18 vemos qué es lo que significa atar o desatar. Por eso es importante interpretar Mateo 16 a la luz de Mateo 18. Hemos visto qué significa que Cristo sea llamado el Mesías. Y hemos visto que esa palabra Mesías significa el ungido. O sea, el Mesías prometido que vendría a llenar todas las profecías del Antiguo Testamento. pero también hemos visto qué es lo que significa Hijo del Dios viviente. Hemos dicho que este título se refiere a la divinidad de Cristo. Cristo es verdaderamente Dios, es el unigénito del Padre según Juan 1:18. Hemos visto que la bienaventuranza que recibe Pedro de parte de Cristo es en base a su confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Cristo dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Luego, la base de la bienaventuranza de Pedro no es su propia persona, sino la confesión que él hizo. Hemos visto qué significa carne y sangre, y se refiere a ser humano, se refiere a la humanidad. Por eso Cristo dice que tal confesión o tal revelación o tal cosa que Pedro dijo no proviene de la mentalidad humana, sino que es una revelación divina. Hemos visto que la declaración o la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, no es algo exclusivo a Pedro. O sea, esta declaración, esta confesión que hace Pedro no es algo exclusivo que solo a él le correspondía decir, sino que es una declaración que cada creyente debe de confesar en orden de ser salvo. La iglesia de Cristo hemos visto que no está fundada sobre la persona de Pedro, sino sobre lo que dijo Pedro. Es por eso que miramos que el versículo dice claramente, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice sobre ti. Y si aún interpretásemos que sobre ti, o sea, sobre Pedro, hemos visto que Pedro llega a ser Pedro por la confesión que él acaba de decir. Luego la iglesia no está fundada en la persona de Simón hijo de Jonás, sino en la confesión de Simón hijo de Jonás, por lo cual llega a ser Pedro. Entonces, la iglesia de Cristo no está fundada sobre la persona de Pedro, sino sobre lo que dijo Pedro. Lo hemos visto en 1 Corintios 3. Nadie puede poner otro fundamento que aquel que está puesto, que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Hemos visto que Simón es llamado piedra o roca por lo que dijo, por la confesión, no por lo que él es. Hemos visto qué diferencia hay entre Pedro y roca. Pedro hemos visto que según el griego significa un pedazo de piedra y roca se refiere a una roca de fundación. Y también hemos contestado el por qué las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y hemos visto que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia porque la iglesia está fundada en la confesión de la verdadera identidad de Cristo y no en un mero hombre. Pero hoy vamos a estar mirando qué significan las llaves del reino de los cielos. Es que el título del día de hoy es Las llaves del reino de los cielos. Vamos a leer el versículo 18 al versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, dice así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Qué significa la palabra llaves del reino? Para poder interpretar este pasaje, primero tenemos que cerrar algunas ventanillas o reducir nuestra exégesis. ¿Qué queremos decir con esto? En la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, se hablan de diferentes tipos de llaves. Y el primer error exegético es tratar de buscar una interpretación en otro versículo antes de interpretar el primero. Esta frase se tiene que entender dentro del contexto del pasaje y no yendo a otros pasajes bíblicos. Primero, por ejemplo, la Biblia en el Nuevo Testamento habla de diferentes llaves. Una de ellas es las llaves de la muerte y del Hades. Si abrimos nuestras Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al versículo 18, vamos a encontrar esta verdad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 18. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante a hijo de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vayamos también a Apocalipsis capítulo 3, por favor, versículo 7. Y aquí vamos a mirar también otro tipo de llaves, que es la llave de David. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como podemos mirar aquí, hemos ido a dos pasajes bíblicos que habla también de llaves o llave. Y estas llaves tienen su contexto y tienen su interpretación y tienen su significado, y no son las mismas de Mateo capítulo 16. El primer error sería que antes de interpretar Mateo 16 vayamos a Apocalipsis 1 o Apocalipsis 3 o a otro pasaje de la Biblia para entender lo que está hablando Mateo 16. Antes de ir a otros pasajes, primero tenemos que mirar si las llaves de Mateo 16 tienen una relación con Apocalipsis 3 o Apocalipsis 1, o si no tiene ninguna relación. Hemos visto que en Apocalipsis 1 se mencionan las llaves de la muerte y el Hades. Otra vez veamos un plural: muerte y del Hades. Y después en Apocalipsis 3 miramos que es la llave singular de quién, de David. Pero en Mateo 16 no habla de las llaves de la muerte ni del Hades, y tampoco habla de la llave singular David, sino que habla de las llaves de qué, del reino. Luego estas llaves son distintas, Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 3. No tienen ningún vínculo con Mateo capítulo 16. No porque la palabra llave aparezca significa que existen, que tienen una relación o que tienen un vínculo necesariamente. Así es que si queremos interpretar la palabra llaves del reino, antes de saltar a otro versículo, tenemos que interpretarlo dentro de su ¿qué? Contexto. Entonces, para eso, vayamos otra vez a Mateo, por favor. Capítulo 16, versículo 19 al 20. Dice así, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo primero que notamos aquí es que las llaves son del qué, del reino. Hemos visto en estudios pasados qué es el reino de Dios, es el gobierno perfecto de Dios, es donde Dios reina. Y aquí vemos que Cristo es el rey. Y el texto hace ese contraste entre los cielos y la tierra. Notemos el pasaje. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Podemos mirar ese contraste. El reino de Dios y la tierra. Y dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiero que imaginemos por un momento un reino literal que existe en el reino eterno de Dios, el reino de los cielos. Entonces, Cristo le está diciendo a Pedro, a ti te daré las llaves. Y después dice, todo lo que atares y todo lo que desatares. Luego podemos mirar que estas llaves son para atar el reino o qué. Desatar el reino. No estamos siguiendo a otro pasaje bíblico, simplemente estamos viéndolo dentro de su contexto. Notemos que las palabras que habla Cristo a Pedro no están en presente. No dice el texto, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Notemos que las palabras no están en presente, sino en futuro. A ti te daré. Y eso es importante, porque significa que aquí Cristo no le dio nada a Pedro. Lo único que le dio fue una promesa. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino no son para una sucesión o una transferencia de autoridad en lugar de Cristo. Y lo voy a volver a repetir por el estudio que vamos a tener para el día siguiente. Las llaves del reino no son para una sucesión. O sea, aquí dentro del contexto, no estamos viendo que Cristo le está diciendo, tú te vas a quedar en mi lugar. No es una transferencia de autoridad. Yo tengo una autoridad como rey y yo te voy a dar la misma autoridad, a pesar de que tú no seas rey, pero tú vas a gobernar en lugar mío. Eso no es lo que el texto bíblico está diciendo. Las llaves del reino no son para una sucesión. O sea, yo me voy y tú te vas a quedar en mi lugar como mi representante. No es lo que está diciendo el texto. Tampoco es una transferencia de poder o de autoridad en lugar de Cristo, sino que las llaves del reino son para, el texto lo dice claro, para atar y desatar. Fuera de eso, no existe otro significado dentro del texto, ni en el capítulo 16, ni en el capítulo 18. Entonces, ¿cómo sabemos que estas llaves que Cristo le entrega a Pedro, cómo sabemos que no son para una sucesión? ¿Cómo sabemos que no es para una transferencia de autoridad en la cual Pedro va a quedarse en lugar de Cristo? Porque el contexto lo dice claramente. El contexto dice que estas llaves son entregadas a Pedro tiempo futuro o se le entregarán solo para atar y desatar. No una sucesión, no una transferencia de autoridad. Simplemente es para esto, para atar y desatar. Veamos el versículo 19. Y a ti te daré tiempo futuro las llaves plural del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces queda claro que la interpretación inmediata del texto nos dicen que estas llaves no son para una sucesión, no son para una transferencia de autoridad o poder en lugar de Cristo, sino para atar o desatar el reino aquí en la tierra. O sea, para cerrar el reino a alguien o para abrir el reino a alguien. Imaginémonos un reino literal que podamos ver allá arriba Y entonces a Pedro se le va a entregar futuro la llave del reino y todo lo que él atare aquí va a estar atado ¿a dónde? En los cielos. O sea, tal persona no va a poder entrar. Y todo aquello que desate Pedro en esta tierra va a ser desatado ¿dónde? En los cielos. Muy bien. Las llaves del reino entonces no son de sucesión o transferencia de autoridad, sino para atar o desatar el reino, o sea, para cerrar el reino a alguien o abrir el reino a alguien. Veamos lo que dice el versículo 19. A ti te daré, futuro, las llaves del reino de los cielos, plural, eso es importante. Dice, te daré las llaves. Al menos sabemos que es más de una. Porque dice, te daré las llaves del reino. Y solamente se puede referir a llaves plural cuando es más que una. Por lo menos sabemos que es más que una. Porque el texto dice llaves plural. Por el contexto sabemos que estas llaves no son tres, seis o siete, sino que son dos. ¿Cómo sabemos que son dos llaves? Porque el texto dice todo lo que atares y todo lo que desatares. Al menos en el contexto, sin irnos a otro pasaje bíblico, miramos que al menos son dos llaves, una para atar y otra para qué, desatar. Ese es el contexto inmediato. Por eso el texto dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y es importante sujetarnos al contexto del pasaje porque hoy tenemos varios tipos de candados en el día de hoy. No quiero que tengamos en la mente un candado, un locker del 2019. Cristo es claro diciendo a qué se refiere con llave si es para atar y desatar, y es por eso que habla en plural. Esto ahora de atar y desatar, por favor apúntenlo. Esto de atar y desatar no es arbitrario o de una manera caprichosa. ¿Qué queremos decir con esto? Hemos visto que a Pedro se le va a entregar tiempo futuro las llaves del reino de los cielos, plural, para atar y qué, desatar. Y el texto dice, todo lo que atares será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay diferentes traducciones y podemos abrir un caso y podemos dar una interpretación diferente a qué es lo que significa será desatado, será atado. Pero por amor a la verdad y para que la Iglesia Católica no diga que estamos huyendo de este pasaje, vamos a dejarlo exactamente como la Reina Valera lo dice. Pero si estudiamos el griego, hay una forma más precisa de cómo explicar o cómo interpretar ese pasaje, cómo traducirlo de una manera más correcta. Pero vamos a dejarlo así simplemente para poder mostrar a nuestros amigos católicos que este pasaje no está hablando de que Pedro es el primer papa o que Cristo le está entregando una sucesión, una transferencia de poder a Pedro y de ahí una sucesión además. Papas. Hemos visto que son llaves, es plural, y se limitan a atar y desatar. Y hemos visto que esta palabra atar y desatar no es arbitraria. ¿Qué es lo que queremos decir con arbitrario? O sea, Cristo al entregarle las llaves futuro a Pedro, no le está dejando un cheque en blanco a Pedro. No le está dejando un documento en blanco a Pedro con la firma de Cristo diciendo, todo lo que tú quieras, todo lo que tú se te antoje atar aquí, va a ser atado allá. Y todo lo que se te plazca desatar aquí en la tierra, va a ser desatado en los cielos. Eso no es lo que el texto bíblico quiere decir, el atar y desatar no es arbitrario o caprichoso. O sea, ¿por qué Pedro vas a atar tal cosa? Bueno, porque yo quiero. No es ese tipo de autoridad, no es ese tipo de atar y desatar que Cristo está hablando. Cristo no le da una autoridad a Pedro para inventar nuevas doctrinas. Porque muchas veces este pasaje se utiliza para eso. Porque Pedro tiene las llaves y la Iglesia Católica comienza a decir, es por eso que tenemos una sucesión de papas y el Papa fulano de tal, si llega a hablar algo y dice, este dogma se va a creer para aquí en adelante porque él tiene las llaves, bueno, lo puede hacer porque a Cristo le tengo las llaves y puede dictar tal cosa porque él puede atar o puede que desatar. Entonces, Cristo no le da una autoridad a Pedro para inventar nuevas doctrinas. No es una carta o documento en blanco para dictar nuevos dogmas, sino que es conforme a lo revelado en Mateo 18. Hemos visto que en Mateo capítulo 16, Cristo solamente dice, todo lo que atares será atado en los cielos, y todo lo que desatares será desatado ¿a dónde? Pero no nos dice cuál es el límite. No nos dice cómo se aplica, solamente es una declaración general. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla, porque Cristo no ha terminado su conversación con ¿quiénes? Con sus discípulos. Hemos visto que Mateo capítulo 16 tiene un vínculo con 17 y 18. Y donde aparece otra vez la palabra atar y desatar, con el significado que Cristo... No que una iglesia, no que una denominación, sino la Biblia misma nos dice qué Cristo quiso decir con atar y desatar. Quiso decir, está en Mateo capítulo 18. Mateo 16 y 18 están relacionados porque estos son los capítulos donde Cristo habla sobre su persona, sobre el cimiento de su iglesia, sobre la disciplina dentro de su iglesia. Por favor, vayamos a Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, por favor. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Luego entonces, ¿por qué no podemos interpretar y decir qué significa atar y desatar en Mateo 16? ¿Por qué no podemos llegar a una conclusión arbitraria aquí? Pues muy sencillo, porque una denominación puede decir puede significar esto y puede significar lo otro. Otra denominación puede decir, bueno, para mí significa esto y significa lo otro. Y la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Nadie. Porque Mateo capítulo 16 no termina ahí. Culmina en capítulo 18. Y el contexto inmediato nos dice que el verdadero significado de atar y desatar se encuentra en Mateo 18. Mira lo que dice versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Notamos que aquí el problema es entre un hermano creyente contra otro que, hermano, si tu hermano peca contra ti, estamos hablando de dos personas que son creyentes o que son parte de la iglesia. Aquí no estamos hablando de un sacerdote confesando a una persona. Estamos hablando de un hermano que ha pecado contra otro. Y la forma en que el hermano espiritual tiene que ir al otro hermano que ha pecado contra él, la actitud debe de ser de aquel pastor que va por su oveja que se le ha perdido. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve de quién es la responsabilidad, del hermano maduro en la fe. Y repréndele. La palabra reprende significa proveer suficientes evidencias bíblicas con miras a que la persona sea redarguida por la palabra de Dios en orden de que éste se arrepienta. Y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, o sea, si acepta la corrección, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la eclesia o a la congregación. Eclesia simplemente significa los llamados por o los llamados afuera. ¿Quién son los llamados afuera? Los escogidos, aquellos que han confesado a Jesucristo, aquellos que son parte de la iglesia de Jesucristo. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora notemos esto. El versículo 15 decía, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, que es lo que debe ser el hermano maduro. Reprender al hermano que ha pecado contra él. Los dos o tres testigos deben hacer lo mismo, pero si no los oyere, pues al menos estas dos personas están presentes para que conste toda palabra. Pero si no oye estas dos personas, dilo a toda la congregación, ¿con qué finalidad? En que la iglesia pueda reprender a tal hermano que no se ha arrepentido, en miras a que se arrepienta. Pero si no oye, por eso dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, no va a ser parte de la iglesia, no va a ser parte de la congregación, no va a ser parte de los llamados afuera, no va a ser parte de aquellos que Dios llamó. Y el texto bíblico es muy claro, que Dios nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces podemos mirar aquí que Cristo está hablando de la expulsión o la restauración de un hermano. Si el hermano se arrepiente y oye al hermano que le ha reprendido, has ganado a tu qué. Sigue siendo parte de la congregación. Pero si no oye a toda la iglesia, entonces tenle por un inconverso, por un gentil y un qué. Publicano. En pocas palabras, esa persona ya no va a ser contada dentro de los que son parte de la congregación. Versículo 18. De cierto os digo, y esto es importante, porque al principio ha hablado singular, si tu hermano peca contra ti. Pero ahora Cristo va a dar esta conclusión y este mandamiento a sus discípulos. De cierto os digo, ¿es plural o singular? Plural. O sea, ¿quién se lo dice? ¿A Pedro solamente? No, se lo dice a todos. De cierto os digo, plural, que todo lo que atéis, plural, en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis, plural, en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, plural, a ustedes, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, notas esta parte, es muy importante. Si interpretamos que solamente Pedro se le dio la capacidad de atar o desatar, exclusivamente, solamente él tiene la suprema autoridad, Cristo está diciendo en el versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, o sea, atar o qué, desatar, ¿ves que este cualquier cosa no se refiere a cualquier cosa, sino cualquier cosa dentro del contexto? O a ganar a tu hermano, que sea parte de la congregación, o a tenerle por gentil o publicano. Os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, atar o desatar, les será hecho por mi Padre, escuchen, que está en los cielos. ¿Por qué? Porque el atar y desatar no es arbitrario, no es caprichoso, es conforme a lo que está escrito. O sea, el Padre está a común acuerdo con lo que los discípulos están haciendo aquí en la tierra, porque ellos están sometiendo a la autoridad ¿de qué? De las Escrituras. El atar y desatar nunca es arbitrario y nunca es caprichoso. En el momento que alguien dice, yo hago esto por mi capricho o por mi sola potestad, en ese momento nos estamos desvinculando de lo revelado en Mateo capítulo 16 y capítulo 18. Dice, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y podemos mirar que aquí entonces esto de atar y desatar no es conferido o no es de una sola persona, sino al menos de dos o tres testigos. Este acuerdo bíblico le será concedido por el Padre cuando se pide la autoridad de Cristo y conforme a la voluntad de Cristo. Un ejemplo de eso lo miramos en Primera de Corintios 5, con la expulsión de un hermano. Versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿para qué? ¿Para atar o desatar? ¿Para perdonar a un hermano o para expulsarlo? Ahí estoy yo en medio de ellos. En pocas palabras, Cristo está de acuerdo con el veredicto que se está ¿qué? Haciendo. Luego, esto de atar y desatar no fue entonces conferido solo a Pedro. Y no lo estamos inventando. Es claro, es explícito, pero ¿por qué miramos en Mateo capítulo 16 que Cristo dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Porque el que responde por todos es ¿quién? Es Pedro. Cristo desde un principio dijo, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y vemos que este conocimiento no solamente era exclusivo a Pedro, sino de todos los discípulos. O sea, Pedro habla en común acuerdo con todos. Y por eso en Mateo capítulo 18 podemos mirar que Cristo dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Vemos que la interpretación y el significado de atar y desatar no es arbitrario, sino que Mateo capítulo 18 lo dice muy claro y explícito. Esto de atar y desatar no fue entonces conferido solo a Pedro, sino a cada creyente que es parte de la iglesia, porque ni siquiera es solo a los apóstoles, sino que si tu hermano ha pecado contra ti. O sea, quiere decir que a pesar de que ya no hay apóstoles el día de hoy, porque todos los apóstoles murieron, aún sin embargo existen iglesias ¿de quién? De Cristo, que han confesado su nombre. Estas iglesias son compuestas por pastores y diáconos, y Cristo les dio la autoridad a cada creyente que ha creído en Él, que es parte de la congregación, y es un deber del hermano que si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele estando tú y él que solos. Estén los apóstoles, no estén los apóstoles, esta es una autoridad que Cristo le confirió a cada creyente y no exclusivamente a algunos. Por eso dice, estando tú y él solos. Entonces, esto de atar y desatar no fue entonces conferido solo a Pedro, sino a cada creyente que es parte de la iglesia de Cristo. Y es en la forma bíblica de la disciplina eclesiástica. Atar es cuando alguien no se arrepiente. Y desatar es cuando alguien se ha arrepentido. O sea, o es restaurar a un hermano o es expulsar a un hermano. Eso es lo que significa atar. Si expulsamos a una persona, ¿está dentro o fuera del reino? Fuera. Por eso es a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esa persona ya no es contada como parte de la congregación. Si esa persona se arrepiente y lo restituimos como hermano porque se ha arrepentido, ¿ahora es parte del reino de Dios? Sí, ¿está dentro de qué? Del reino. Hemos desatado algo y esto es como un acuerdo con el cielo. Entonces, ¿cuándo debemos de atar algo? ¿Cuándo? Según el contexto bíblico. Cuando alguien no sé qué. ¿Es claro esa parte? Cuando alguien no se arrepiente, se debe de tener como un gentil o publicano. O sea, fuera de la iglesia, fuera del reino de los cielos. Segunda pregunta. ¿Cuándo debemos de desatar algo? ¿Cuándo? Cuando alguien se arrepiente. Entonces podemos mirar que esto no es arbitrario, no es caprichoso, no es cuando a mí se me place, no es cuando yo quiero, sino que esto tiene que obedecer ciertos parámetros bíblicos que están establecidos por el rey de la iglesia que es Cristo. Escuchen, ¿cuándo debemos desatar algo? Cuando alguien se ha arrepentido. ¿Qué es lo primero que tienen que confesar las personas para ser parte de la iglesia? ¿La confesión de quién? De Pedro. Tú eres el Cristo. Escúchalo. ¿Cuánto sentido tiene? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Podemos mirar que entonces, cuando una persona llega a ser parte de la congregación, pues cuando confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero si tal persona no se arrepiente, pues vamos a tener por gentil y publicano. Está atado. O sea, significa que algo allá está atado también. Y por lo tanto no podemos desatar algo aquí porque la evidencia de tal persona es por eso que tiene que ser tú primero a solas, con dos o tres testigos, y luego la iglesia para asegurarte que tal persona realmente no se quiere que arrepentir. O sea, las tres veces no son tres oportunidades para que se arrepienta. Las tres veces solamente es para asegurarte que no se quiere arrepentir. Pero ¿qué tal si la persona se arrepiente? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. No puedo decirle que no. ¿Por qué? Porque algo está desatado allá en los cielos. Recordemos que la entrega de las llaves del reino de los cielos que Cristo entrega a Pedro y el poder de atar y desatar que Cristo entrega a los discípulos es futuro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estas llaves del reino, atar y desatar. Porque sabemos claramente por el contexto que en Mateo 16, Cristo no le entregó nada a quién, a Pedro, sino que a ti te daré. La pregunta es, ¿cuándo entonces Cristo se las entregó? ¿Cuándo Pedro utilizó esto de atar y desatar? Estas llaves del reino, atar y desatar, son usadas por Pedro por primera vez en Hechos capítulo 2. Por favor, vayamos a Hechos capítulo 2. Hemos visto qué significa atar y desatar, ¿verdad? Atar es expulsar a un hermano, desatar es restaurar a un hermano. Hechos capítulo 2. Vamos a leer mucho y con eso terminamos. Del 1 hasta el versículo 38. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que estos hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto o ebrios. Entonces Pedro habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos, o sea, aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo, no están ebrios, aquellos que estaban hablando en lenguas, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Versículo 21. Escuchen. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, notemos que el grupo de personas que Pedro está hablando no son personas ajenas a lo que Cristo había hecho. O sea, había personas que presenciaron estas obras. Si la resurrección de Cristo no fuese cierto, la primera reacción de estos israelitas hubiese sido una burla. Porque si Cristo no resucitó, ellos se hubieran burlado diciendo: ¿cómo dices que Jesucristo resucitó si nosotros sabemos dónde está su cadáver? Pero aquí el argumento de Pedro es este. Varones israelitas, versículo 22, oír esas palabras. Jesús Nazareno, el ser humano, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis ustedes y matasteis por manos de inicuos crucificándole. O sea, esto fue histórico, esto fue algo real. Versículo 24, el cual Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Seol o Hades en griego, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es una profecía de David diciendo: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades o en el Seol, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción, o sea, que el cuerpo humano se corrompa de David. Pero mira lo que dice el versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29. Nótate la interpretación de Pedro. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, o sea, de David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma, o sea, la de Cristo, no la de David, no fue dejada en el Seol o en el Hades, ni su carne vio corrupción, porque Cristo cuando resucitó al tercer día, en el pensamiento judío, cuando una persona duraba más de 3 días, era cuando el cuerpo se comenzaba a corromper. Por eso podemos mirar que las mujeres, las hermanas de Lázaro, como dicen, ya hace 4 días y ya que hiede. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiéndolo o habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, dijo mi Adonai a mi Adonai, significa. O sea, dijo el Señor, el Dios Todopoderoso, a otro Señor Todopoderoso, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel. ¿Por qué dice toda la casa? Porque en el capítulo 1 ha dicho que había judíos de todas las naciones bajo el cielo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho por Curios, Señor, y Mesías. ¿Por qué Pedro concluye esto? Porque Cristo murió y que resucitó. Y la razón por la cual ellos están experimentando esto es porque Dios el Padre le concedió esta promesa a su Hijo, enviando el Espíritu Santo en los creyentes. Versículo 37. Al oír esto, ¿qué escucharon? Que realmente Cristo era el Mesías. Y la evidencia de esto es que había muerto y había resucitado. Y la evidencia de esto eran las maravillas que estaban escuchando en ese momento. Al oír esto, se compungieron. Esta palabra significa sentir un dolor muy agudo en el corazón. O sea, realmente, al que matamos y entregamos, realmente era el Hijo de Dios, realmente era el Mesías. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿cómo? Arrepentíos. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele. Si se arrepiente, haz que ganado a tu hermano. Y lo primero que Pedro le dice es, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en la autoridad o nombre de Jesucristo, o sea, de aquel mismo que habían negado, de aquel mismo que habían rechazado, ahora lo tenían que aceptar como su qué. Los judíos no tenían ningún problema con aceptar que Dios es el Padre. No tenían ningún problema con aceptar la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuál era la piedra de tropiezo? Cristo. O sea, de aquí en adelante te vas a asociar, te vas a identificar ¿con quién? Con Cristo, con las enseñanzas de Cristo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Uno de los errores de los apostólicos es que piensan que bautizarse simplemente es sumergirte en el agua y ya. Vemos que Juan predicó el bautismo ¿en qué? En agua. Pero este bautismo en agua traía un mensaje. ¿Y este mensaje era de qué? De arrepentimiento. Bautizarse en el bautismo de Juan no era bautizarse en el nombre de Juan, sino aceptar su ¿qué? Su mensaje y seguirlo como profeta. Y ahora bautizarse en el nombre de Cristo es aceptar el mensaje de Cristo, aceptar su persona, identificarte con Él. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y cuántas personas se añadieron aquel día a la iglesia? Como 3,000. ¿Qué es lo que hizo Pedro al mirar su verdadero arrepentimiento de estas personas? Algo está que desatado. Es aquí donde vemos que Pedro por primera vez usa estas llaves. ¿Y cuál es el fundamento de esto? A este Jesús, al quien vosotros crucificasteis. Luego, La roca entonces en la cual Cristo fundó su iglesia fue sobre la confesión de Pedro. Y porque fue Pedro el que dijo tal confesión por revelación del Padre, él es piedra. Luego la iglesia está fundada en la confesión de la verdadera identidad de Cristo y no en la persona de Pedro o en un ser humano. Y el versículo 20, por favor vayamos a Mateo 16. Mateo 16, 20. El versículo 20 del capítulo 16 nos confirma tal interpretación. Si el texto bíblico se tratase de la persona de Pedro, el versículo 20 no terminará así. Notemos cómo termina el versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. No se trata de la persona de Pedro, se trata de la confesión de Pedro. Hemos visto que las llaves no significan una sucesión de autoridad, una transferencia de poder, simplemente es atar o desatar el reino de los cielos. Este atar y desatar no es arbitrario, caprichoso, sino que es conforme a lo revelado en Mateo capítulo 18. Vamos a orar, hermanos, para terminar este estudio.